Ahora sí, arranque por ahí con Betsabé. Hoy no está, así es que la dupla está por la mitad. Está Carlos Almanzar, que arrancamos hablando primero. Dele sí. Para allá.
Sí, sí. Vamos a variar un poquito hoy. Las efemérides que nos dejó Betsabé por acá las vamos a dar en un, cuando arranquemos con el segundo bloque. Porque primero, venite, déjame escuchar algo de a John Awake.
You like that, huh?
Nice ride.
Thanks.
How much?
Excuse me?
How much for the car?
She's not for sale.
You have good day, sir.
Daisy.
I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife.
Miren, señores. Aquí tenemos el dato preciso de cuántos mueren en la película de John Wick, en la franquicia hasta ahora. 440 explotados a tiro. Se calcula. No, espérate. El capítulo 4 agrega un estimado de 140 más muertos más. Esto significa que John Wick, interpretado por Keanu Reeves, mata en promedio una persona cada 1.3 minutos solamente en la primera película, en esa que escuchábamos en el fondo, que es la original. Keanu Reeves o John Wick mata un promedio de una persona cada 1.3 minutos en la primera película. ¿Qué ocurre? Oigan bien, en la primera película el proyecto iban a pararlo. ¿Cómo? Sí, no, se acabaron los cuartos. Y entonces llamaron a Eva Longoria y dijeron, mira, tú no tienes un par de pesos por ahí para... ¿Y qué es lo que pasa? No, que se acabaron los cuartos ya. O sea, iban a cerrar ese proyecto, ¿eh? Ese proyecto que ha sido exitoso de John Wick, el primero, la original, se acabaron los cuartos. Entonces ella invirtió 6 millones de dólares en el 2014 en la John Wick original, y recientemente ya confirmó que todavía 10 años después de haber hecho esta inversión de 6 millones de dólares, ella sigue recibiendo cheques de esa primera, de la primera entrega de John Wick. Es decir, ella tuvo que financiar con 6 millones de dólares un día antes de que se cerrara la producción. Lo único que se lamenta ella es, ella ha recibido hasta ahora más de 12 millones de dólares de sus ganancias, ¿verdad? Dice ella que lo único que lamenta es que no continuó invirtiendo en las secuelas. O sea, dice, pero ¿qué dice ella? Parece que esta gente, desde que ya se vieron bien con la primera, los productores dijeron, no, ya no necesitamos más nada. Porque ya todo arrancó. Este proyecto arrancó en fa. Entonces, pero ella recuerda que esa inversión ella la hizo porque realmente parece que fue cuando ella comenzó a hacer inversiones. Porque recuerden que ella invierte o ha invertido en diferentes cosas. Dice que en ese momento era prácticamente una novata en cuanto, y había mucho dinero, y dice, ¿qué yo voy a hacer con estos cuartos en la cuenta de banco? Entonces empezó a invertir. Entonces ahora más que ha duplicado los 6 millones de dólares. Dice que ha sido divertido ver este tipo de películas o ver a Keanu Reeves cuando desarrolla alguno de esos proyectos, pero que él se lamenta de que no siguió invirtiendo en las secuelas. En otro orden, el mexicano Gael García va a protagonizar junto a Olivia Wilde el thriller titulado Monkey Hill. Entonces, ambos actores, Olivia Wilde y Gael García Bernal, coincidirán en el nuevo proyecto de Sarah Adaina Smith, quien escribió el guión de la película basándose en una historia de Paul Theroux, el escritor estadounidense. Monkey Hill trata la historia de una heredera acusada de un crimen que se esconde con su marido en una ciudad de la India. Entre varias escapadas sexuales y espirituales, ambos viven en una profunda negación sobre el escándalo que se está viviendo acerca del crimen. Sin embargo, la pareja se aventurará más allá de las puertas del hotel en el que se esconden, dándose cuenta de todo el disturbio y el caos que han causado. La película es descrita como un thriller sexy y seductor. Además, conocemos que Adina Smith dirigió recientemente la mitad de la primera temporada de Un Caballero de los Siete Reinos, que es una derivación de Juego de Tronos, que por cierto, tengo una información caliente ahí de la película que se está haciendo sobre Juego de Tronos. Película, no serie. Película, no di que derivación y esa, no. Pero esta señora, Adina Smith, sí estuvo trabajando en Juego de Tronos, Un Caballero de los Siete Reinos. La directora también ganó el premio de la Liga o el Sindicato de Directores al logro director sobresaliente en películas para televisión y series limitadas por el episodio piloto de Lecciones de Química de la plataforma Apple TV Plus, y que es protagonizada por Brie Larson. Gael García protagonizó recientemente la serie que está en Hulu o está en Disney Plus, La Máquina, junto a Eiza González y Diego Luna, y va a protagonizar Holland, Michigan, uno de sus próximos proyectos en los que trabaja con Nicole Kidman para Amazon Prime Video. Él como que trabaja mucho con Amazon, porque yo creo que él hizo una serie que fue exitosa, aunque la quitaron súbitamente hace tiempo ya. Olivia Wilde también tiene varios proyectos. Actualmente está produciendo la película de Greg Araki, I Want Your Sex, que es protagonizada por Cooper Hoffman y la estrella del pop del momento por su nuevo disco Brat, Cheryl XCX. Hace poco, Olivia Wilde actuó y dirigió en la película Don't Worry Darling, que fue protagonizada por Harry Styles, el cantante Harry Styles, y Florence Pugh. Monkey Hill aún no tiene fecha de estreno. No, todavía no tiene fecha de estreno. Vamos a decir también que ya los productores de Alien, Romulus, están contactando al director uruguayo Fede Álvarez para la secuela, que está confirmada ya la secuela, una película que dirigió Fede Álvarez y que recaudó más de 350 millones de dólares, Alien Romulus, y que está confirmada la secuela que podría hacerse el año próximo. La primera, repito, fue todo un éxito, obtuvo buenas críticas por parte del público y de críticos de cine. Un ejecutivo de 20th Century Studios, Steve Asbell, comentó que la secuela ya está en proceso y que están trabajando en una idea de secuela en este momento. Todavía no han cerrado un acuerdo con Fede Álvarez, pero lo van a hacer y él tiene una idea de en lo que se está trabajando. Vamos a ver qué pasa. Alien Romulus contó con la actuación de la peruana, descendiente de peruano, Isabela Merced, en el papel de Kay. Es el personaje que da a luz al niño que se convierte en Offspring, la criatura más aterradora de la franquicia. Esta Isabela Merced apareció en Madame Web junto a Dakota Johnson y Sydney Sweeney y actuará en la segunda temporada de la serie exitosa de HBO The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Manera que está caliente esto de Alien Romulus, y el director uruguayo Fede Álvarez. Porque, repetimos, le fue muy bien en la primera, recaudando 350 millones de dólares. Oye, la verdad que Alien a esa saga, a esa franquicia le han sacado cuarto. Benítez, vámonos contigo, Benítez, de inmediato. Benítez, ¿cómo te sientes? Mira, déjame, tú me tienes algo ahí, déjame escuchar algo, Benítez, de esta película de terror.
Forgive me, Father, for I have sinned. It's a job. Coming to me off the back of somebody else's tragedy.
Wow.
Not bad, huh?
So what's with this age? Have you forgotten what kind of movie we're making?
Set. Action.
Lord have mercy.
All kinds of messed up stuff happened when they were making movies like The Omen or The Exorcist.
Bueno, tenemos algo ahí del exorcista. ¿Qué pasa? La exorcista original está ocupando el segundo lugar entre las 100, oigan bien, las 100 mejores películas de horror, un listado. Eso aprovechando lo de Halloween y eso. Tú estás disfrazado, Benítez, de Halloween. 100, claro, no tenemos tiempo para de que ponernos a mencionar las 100, pero sí las 5. Por lo menos 5. Entonces, El Exorcista está ocupando el segundo lugar. Y me extrañó que escogieran la número 1, que fue The Texas Chainsaw Massacre del año 1974. Pero El Exorcista ocupa el segundo lugar. Se estrenó en 1973, dirigida por William Friedkin, que partió de la novela original de William Peter Blatty y todo ese tipo de cosas. Bueno, este director William Friedkin, que murió, creo que el año pasado, murió, sí. Si mal no recuerdo, el año pasado. Era un director que quizás no tenía. Él aquí hizo El Brujo, si mal no recuerdo, por ahí por Villa Altagracia, filmó parte del Brujo. Pero para mí lo que más se destaca de él es que era un director que escogía los trabajos con mucho cuidado. Hizo, aparte del Exorcista, hizo Contacto en Francia, que fue exitosa también, con Gene Hackman. Y era un hombre cuidadoso a la hora de coger eso. Entonces, han pasado ya, ¿cuántos? 64 años. Bueno, eso fue de Psycho. Porque Psycho, de Alfred Hitchcock, está ocupando el tercer lugar en este listado. Psycho, de 1960. El Exorcista, con Linda Blair, Jason Miller, se estrenó en el 73. Súper exitosa. Es la película de horror más exitosa de todos los tiempos. Y en primer lugar está The Texas Chainsaw Massacre, que gusta muchísimo. Muy pocas películas de horror tienen la calidad de ser una verdadera pesadilla, de provocarle pesadilla a la gente. Y fue en esta, con esta Texas Chainsaw Massacre de 1974, que mucha gente pasó un tiempecito que no podía dormir. Y nada fácil. Número 4 de este listado está la 3 es Psycho, la 4 es Jaws, que la meten en ese listado, a Tiburón del año 1975, con el actor británico Robert Shaw, y dirigida por Steven, ¿cómo la cosa? ¿Cuál es esa ahí, Benítez?
No.
Estoy oyendo. Y la número 5, sí, La Semilla del Diablo, que en inglés se llamó Rosemary's Baby. Esa, dirigida por Roman Polanski, 1968. Pero repetimos, la revista Variety hizo un listado de las 100 mejores películas de horror, para que coincidiera con esta fecha de hoy. Bueno, el amigo Celso, nos envía Celso Guerrero. Un día como hoy del 67 se estrenó Cool Hand Luke. Bueno, es una película de la primera que hizo Paul Newman. 1967, dirigida por Stuart Rosenberg, protagonizada por Paul Newman, George Kennedy. Este drama ganó Kennedy, George, ganó el Oscar del 68, Mejor Actor de Reparto. Paul Newman fue nominado a Mejor Actor Principal. El filme también fue nominado a Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora Original. También en 1985, el 1 de noviembre, se estrenó el thriller dramático y de acción Death Wish 3. Charles Bronson. Bueno, desde que le fue bien a la primera, comenzaron a tirar ahí Death Wish. Entonces, fue dirigida por Michael Winner, protagonizada por Bronson, Deborah Ruffin y Ed Lauder. También un día como hoy, en 1985, se estrena la película A Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle Elm, con el subtítulo de Freddy's Revenge, o La Venganza de Freddy. Aquí se llamó Pesadilla en la calle del Infierno 2. La dirigió Jack Shoulder, protagonizada por Robert Englund, Mark Patton y Kim Myers, disponible en Max, en HBO Max. También en 1996, un día como hoy, se estrena el drama romántico Romeo y Julieta, dirigida por Baz Luhrmann, protagonizada por Leo DiCaprio, Claire Danes y John Leguizamo. Este drama fue nominado al Oscar del 1997 a Mejor Dirección de Arte, disponible en Disney Plus. En 1972, 1 de noviembre, nace la australiana Toni Collette, que está cumpliendo 52 años, nominada al Oscar del año 2000, Mejor Actriz de Reparto por el thriller dramático y de misterio El Sexto Sentido, esa de M. Night Shyamalan. Ganó ella, Toni Collette, el Golden Globe del 2010 a Mejor Actriz en la serie de televisión o comedia por United States of Tara. El año pasado protagonizó junto a Mónica Bellucci la comedia Mafia Mama. A partir de hoy estará en las salas de cine participando en el thriller Jurer No. 2 bajo la dirección de Clint Eastwood. Y a partir de enero próximo, enero del 2025, Toni Collette protagonizará junto a Robert Pattinson la comedia de ciencia ficción Mickey 17, la cual es dirigida por el ganador del Oscar, el coreano Bong Joon-ho. Finalmente, nació en 1997, un día como hoy, Alex Wolff, cumple 27 años, participó junto a Toni Collette en el drama de horror Hereditary. Sus más recientes actuaciones fueron en el drama biográfico Oppenheimer y en el thriller dramático Un Lugar en Silencio, Día 1. Dame escuchar algo, Benítez, de Jennifer, por favor. Tú me tienes algo de Jennifer López, ¿eh? Jennifer López, señores, ayer se unió en uno de esos rallies, de esas manifestaciones, ya cerrando la campaña electoral en Estados Unidos, se unió a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y suapió el piso con nada más y nada menos que ya ustedes saben quién. Dijo, ese señor nos recuerda quién es él, con los comentarios que hizo, ¿verdad?, sobre Puerto Rico, el comediante ahí en el Madison Square Garden. Dice, él nos recordó quién realmente es. Ustedes saben, Misifú, Donald Trump, allá en el... Entonces, porque fue que antes de que Trump subiera al podio el pasado domingo en el Madison Square Garden, el comediante Tony Hinchcliffe dijo, literalmente hay una isla flotante, una isla de basura flotante en medio del océano ahora mismo. Creo que se llama Puerto Rico, creo que se llamaba Puerto Rico, dijo ese señor. Oye, hay que tener poco tacto para en un momento así saltar con una vaina de ese nivel. Entonces, mucha gente que había estado apoyando a Trump, ha hecho, puertorriqueños, le han dado para atrás a eso. Entre algunos de los latinos, dentro de la comunidad latina que pegaron el grito, están Ricky Martin, Bad Bunny y Jennifer López. Dijo Jennifer López ayer, no fue solo a Puerto Rico a quien él ofendió ese día, sino que fue a todos, a cada uno de los latinos que vivimos en este país. Es decir, aquello fue algo increíblemente chocante. Entonces también, Benita, ya estamos terminando, ¿verdad? Pero nos quedan un par de notas. ¿Cinco me quedan? Ah, no, pero eso es mucho. ¿Qué pasa? Vamos a decirle con relación a la película, no serie, de que spin-off y cosas de esas derivadas. Game of Thrones va a llegar a la pantalla grande. Warner Brothers ha estado tranquilamente desarrollando por lo menos una película ambientada en ese universo fantástico de George R. R. Martin, según se reporta hoy. Múltiples fuentes describen el proyecto como que está en las primeras etapas de desarrollo. Todavía no hay un director, todavía no se ha seleccionado al director, que tampoco el elenco, tampoco el guionista, nada de eso. Pero la compañía sí que está explorando la idea de invadir las salas de cine con ese mundo de los Westeros. La película representa un cambio dentro de la estrategia de la compañía que tiene que ver con la, como ya son los dueños de los derechos, Warner Brothers. ¿Qué ocurre? Que los encargados de desarrollar la serie original de Juego de Tronos, David Benioff y Dan Weiss, pues querían concluir la serie con 3 películas. O sea, eso se habló. Mírala, una manera de cerrar esto es haciendo 3 películas para cine luego del final en el año 2019. Pero lo que hemos estado viendo hasta ahora es La Casa del Dragón, esto y lo otro por allí, series derivadas de Juego de Tronos. Entonces, por mucho tiempo HBO se ha resistido a la idea, y lo que quería era preservar el prestigio de la serie como una propiedad de HBO. Recuerden que HBO, al igual que CNN, pertenecen a ese mundo de Warner Brothers. Pero ahora la empresa matriz ha dicho, no, le vamos a meter mano a esto. Le vamos a meter mano. Déjame ver, Benito, porque me quedaba otra noticia. Me llamó la atención. Quentin Tarantino no ha visto ninguna de las 2 películas Dune del director canadiense Denis Villeneuve y no tiene intención de hacerlo. Oigan eso, a pesar de las buenas críticas que han recibido las 2 Dune, la 1 y la 2, ¿verdad?, que se estrenó más recientemente. En una entrevista reciente, Tarantino se le preguntó sobre, háblame de la primera parte, segunda parte, si ese no, para ti no es esta la mejor película del año, como mucha gente ya ha proclamado, esta Dune parte 2. Bueno, él no contestó la pregunta. Dice él, yo no te puedo decir nada porque yo no la he visto ni la voy a ver. Él dice que vio la original, la que dirigió David Lynch hace mucho tiempo, Y dice él, yo no necesito volver a ver eso otra vez. Así fue que dijo, ¿eh? Tratando de explicar la falta de interés que tiene por las adaptaciones que ha hecho Denis Villeneuve. No necesito ver más gusanos, oigan eso, de arena. No necesito ver una película que dice que utiliza la palabra spice. O sea, spice, las especies, ¿verdad? Porque recuerden que hay un problema con el comercio de las especies. No necesito ver una película que utiliza la palabra especies tan dramáticamente. Dice Tarantino que él no tiene nada contra el director Villeneuve, que simplemente no está interesado en ver una historia que ya para él es muy familiar. Debido a que él dice, yo no puedo estar invirtiendo tiempo, o ya invertí el tiempo que tenía para eso cuando vi el material original, que por cierto, aquella vez se cayó eso. Aquella vez la que hizo David Lynch no tuvo... Bueno, ahí trabaja Sting. Sting tiene un papel pequeño ahí, en esa original de Dune. Pero él dijo, por otro lado, yo vi a Shogun en los años 80. Recuerden aquella Shogun que creo que fue protagonizada por Richard Chamberlain, si mal no recuerdo. Yo vi a Shogun en los años 80. Vi las 13 horas. No necesito volver a ver esa historia otra vez. Se refiere a la Shogun nueva. Eso es para que vean que no, yo no tengo nada contra el director Denis Villeneuve, que es excelente director. Pero es que no me gusta estar viendo cosas que ya yo he visto anteriormente. Peralta, nos están votando, vámonos ya.
Sí, vámonos. Recuerden que el domingo, a partir de las 4 de la tarde, estarán Betsabe y Carlos en Locos por el Cine. Luego, a partir de las 6, tenemos un programa que pre-heard, que un programa que ya habían escuchado el año pasado, pero los clásicos son esos que pueden durar para siempre. Pedro María sigue en recuperación después de una cirugía que tuvo en esta semana, está bastante bien. Les manda muchos saludos y muchas gracias por estar pendiente de su salud. Así es que de 6 a 8 van a tenernos por ahí, pero con un programa ya de otro momento. Por aquí nos encontramos nueva vez el próximo martes a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.